viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, 10 minutos para la una del mediodía y contamos las noticias más destacadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En un día en que tenemos los cielos bastante cubiertos, mucha nube nos acompaña en esta jornada de hoy. Las temperaturas ya se han notado que han bajado. Estamos en 16 grados y medio en estos momentos en Ribadeo. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico, pero vayan sacando el chubasquero, el gorrito, el paraguas, lo que usen, porque vienen las lluvias y ya empiezan esta tarde. En principio iban a llegar por la noche, pero ya en las horas de tarde tendremos las primeras precipitaciones que nos van a acompañar al menos hasta el sábado. Dentro de un rato vemos el pronóstico de forma detallada. En esta jornada de hoy son varios los asuntos que vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos de información. Les recuerdo lo de siempre. Pónganse en el dial 88.8, todo 8s, 88.8 de la FM, porque ahí tenemos una hora y 10 minutos entera de información local de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, en COPE más de la costa. Ahora vamos a recordar, por cierto, también que en la zona de Viveiro se nos escucha en el 99.7 y también nos disculpan si en algún momento de la emisión se ven ustedes que tenemos un pequeño corte, van a ser pequeñitos, no se cambien de dial porque estamos realizando unas cuantas pruebas. Pero aquí seguimos, contando todas las noticias. Un saludo de Juana Carrera. Hoy vamos a dar cuenta de un suceso, de un incendio que se originaba en la tarde-tarde-noche de ayer en Castropol sobre las 7 y 10 de la tarde y que calcinaba una parte de una vivienda, la parte baja de una vivienda de dos plantas ubicada en la localidad de Villarín. El fuego afectó una estancia en la planta baja donde estaban envasando miel. Las llamas calcinaron algunas alzas de las colmenas y afectaron a la estructura de madera que revestía la estancia. Cuando los bomberos llegaron al lugar estaba casi todo controlado porque los vecinos ya estaban apagando las llamas con las mangueras. Así que los bomberos se dedicaron a ventilar la zona y a comprobar que no quedaba ningún foco de calor con la cámara de imágenes térmicas. Hace apenas un ratito se ha presentado en Lugo Capital, en el Salón de Actos de la Diputación de Lugo, las San Lucas de este año, de 2016, que arrancan ya muy prontito. Este sábado será el día de inicio de las San Lucas, 8 días de fiesta, en honor al rey que les permitió estar 8 días de fiesta, que fue Alfonso VII hace muchísimos años. Esta es la edición número 860, así que hace 860 años que este rey, como rey de León, le otorgó a Mondoñedo el título de ciudad y le dijo: tienen derecho a organizar 8 días de fiesta, y en homenaje a León van a organizar 8 días de fiesta, arrancando el sábado. Uno de los grandes, ya sabemos, el martes, el día del ganado, el día de la feria caballar. Se han presentado a las San Lucas esta misma mañana, como decíamos, en la Diputación de Lugo, que es uno de los organismos impulsores de esta fiesta de interés turístico gallego, con dinero, con aportación económica, 25.000 euros que pone el ente provincial, y también los alumnos de la TIC, de la Fundación TIC, realizarán reportajes de la fiesta para su posterior divulgación. Se ha presentado también en esta jornada de hoy la Feria de Stocks de Vegadeo. Se va a celebrar este fin de semana la Feria de Stocks, arrancando el viernes por la tarde, y la presentación ha tenido lugar en el Salón de Plenos hace apenas un ratito, a las 12 del mediodía. Más citas en el occidente asturiano. En Boal, el director general de Planificación Lingüística y Normalización, Fernando Padilla, asiste a la inauguración del 8º curso de lingua del Naviaeo. Está organizado por la Fundación Parque Histórico del Navia. En Ribadeo, el Partido Popular vuelve a denunciar el abandono de determinadas zonas, por ejemplo, de la zona rural. Muchas pistas plagadas de maleza, intransitables. El portavoz, Jesús López Penabad, señala la presencia de un banco en la parroquia de Arante, que mejor no sentarse, porque en realidad parece una planta. Está llena de hierbas por todos los lados y es imposible de utilizar. No comprende el Popular para qué se gasta dinero en poner bancos si total no se puede sentar nadie. La Asociación Vecinal Atalaya de Ribadeo va a celebrar la 8ª tertulia de otoño. Este año va a versar sobre el puerto de Ribadeo y será este jueves 13 de octubre en el local social de Rúa do Fornos, a partir de las 7 de la tarde, el jueves. Asisten como invitados la concejal de Desarrollo Local, Ana María Martínez, y también el consignatario de buques y agente oficial de aduanas, Antonio Pertejo Castaño. Abordarán aspectos sobre la historia, el presente y el futuro del puerto ribadense. La asistencia es libre y gratuita. En Burela se presentarán el próximo jueves los 21 Juegos Autonómicos de Fútbol Sala Trofeo Carlos Outeiriño. Se celebrarán el sábado 15 de octubre en los pabellones burelenses y también en San Ciprián y Cangas de Foz. Reunirán a 250 deportistas de 17 asociaciones gallegas. Estarán acompañados de más de 50 entrenadores y 65 voluntarios. En Foz, el Partido Socialista critica el atraco, de hecho lo califica de atraco a la economía familiar, el nuevo catastrazo que va a aplicar el ayuntamiento. Acaba de salir publicada la orden en la que se establece la relación de ayuntamientos a los que se le va a aplicar la subida, y con este nuevo catastrazo la subida del valor catastral en Foz asciende ya a un 57% en los últimos 4 años. En Cervo terminan las obras de la segunda fase de saneamiento en la parroquia de Castelo con una inversión de 39.500 euros. De estos, 8.000 los pone el ayuntamiento y el resto la Xunta de Galicia. Y desde Cervo, desde la agrupación municipal de En Marea, quieren poner de manifiesto la preocupación por la dejadez que muestra el gobierno municipal en la gestión de un servicio tan importante como es la atención temprana. Este se ofrece todos los años con una subvención a la que el ayuntamiento debería haberse acogido como muy tarde, el 5 de agosto, y se acordaron de solicitarla en el último pleno. Destacan desde la agrupación En Marea, cuando casi pasó mes y medio desde que finalizara el plazo para acogerse a la misma. Hablaremos de esto, hablaremos de educación, del inicio del curso de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, del programa Erasmus que se le ha concedido al IES de Foz. Hablaremos también de narrativa y de cultura, porque ya se conocen los finalistas de ese premio que acaba de gestarse, que acaba de nacer, el Mondoñedo 10. Y también a nivel provincial hablaremos de la solicitud del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Apremian a Campos, a Darío Campos, al presidente provincial, a convocar una reunión de portavoces para abordar la aprobación de los presupuestos para el año 2016. Señalan que cuando la entidad, el ente provincial, funcionaba con un poquito más de normalidad, que ahora un poquito más de normalidad, decía Elena Candia, esto de los presupuestos ya estaba aprobado para estas fechas. De esto y de mucho más hablamos a lo largo de los próximos minutos. Recuerden, una hora entera de información hasta las 2 de la tarde, hora y pico, ¿eh? Con un alto en el camino a la 1 del mediodía para conocer las noticias nacionales e internacionales. Los 5 minutos de siempre. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con ese pronóstico meteorológico. Los cielos están cubiertos en esta jornada de hoy. Van a seguir así, pero además esas nubes descargarán agua a partir de esta tarde ya. Y por la noche más. El viento ahora es débil del suroeste, por la tarde será variable y luego por la noche será débil del este. La temperatura máxima que se prevé para hoy alcanzaría los 18 grados y hasta ahora tenemos 16,7 grados en Ribadeo. Vamos a dar cuenta de esas noticias que van marcando la crónica de la actualidad y empezamos por fiestas, empezamos por la San Lucas, porque ya todos sabemos de la trascendencia y la importancia de la San Lucas. Pues se han presentado esta misma mañana en la Diputación de Lugo para darles un poquito más de difusión. Son fiestas de interés turístico gallego y cuentan con un apoyo económico de la Diputación de 25.000 euros. Vamos a escuchar las palabras de Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo, en la presentación de las ferias más conocidas de Mondoñedo y de buena parte de la comarca. Bueno, parece que no hemos podido escuchar a Elena Candia, ha hablado mucho mejor de lo que hemos escuchado, ¿eh? Vamos a escuchar a ver si ahora recuperamos esas declaraciones de Elena Candia, como decimos, en el seno de la presentación de la San Lucas. A ver si esta es la buena.
A San Lucas son tradición, son cultura, son medio rural ou sector primario en cuyo protagonista principal é o mundo do cabalo. Unhas feiras que ademais se foron adaptando aos novos hábitos da nosa sociedade, e si hai anos viñan a comprar un cabalo de tiro, pois hoxe tamén veñen a ver os concursos de andadura ou a compra de poldros que se destina máis ben a alimentación. Como alcaldesa da cidade de Mondoñedo, ter a posibilidade de colaborar nestas feiras máis antiguas de Galicia é un auténtico privilexio, pero, sen dúbida, a parte do apoio institucional, o máis importante é a implicación de todos os veciños e veciñas que ano tras ano permiten que Mondoñedo vista as mellores galas e se presente como que é unha cidade acolledora, unha cidade con moitísimos recursos e un dos días de mellor carta de presentación para todos os turistas e para todos os visitantes.
Una de las mejores cartas de presentación también para los turistas, según destacaba la regidora Elena Candia en la presentación de la San Lucas esta misma mañana en la Diputación de Lugo.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Carmen Corbelle Martínez viuda de José Antonio Sarmiento Pérez, Casa Gallardo, Folgosa, falleció en el Hospital da Costa en Burela el día 10 de octubre de 2016 a los 93 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, María Josefa y Jorge Sarmiento Corbelle, hijos políticos Manuel González Mouriz y Ana María de la Cuétara González, nietos Fina, Mari Carmen, Manuel Octavio, Marta, Jorge y Javier, nietos políticos Felipe, Manuel y Ana, bisnietos Felipe, Óscar, Iria, Claudia y Adrián, bisnietos políticos Katia y Xesca, hermano político Emilio Varela González, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala número 3, Ribadeo. El rosario tendrá lugar hoy martes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el domingo día 13 de noviembre a las 10 y cuarto de la mañana en Piñeira. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos contando la actualidad. Estábamos hablando de la San Lucas, de las fiestas más antiguas de Galicia, de las más antiguas de España y de las más antiguas también de Europa, ojo. Son fiestas de interés turístico gallego, pero aspiran a ser fiestas de interés turístico nacional e incluso, claro, si pueden, internacional, y desde la organización están trabajando para ello. Forma parte de ese trabajo la promoción de la San Lucas por los cuatro costados. Se promocionaron en León el viernes, se promocionaron en Santiago de Compostela el sábado y también se promocionan en Lugo en esta jornada de hoy. Hemos escuchado en los 10 minutos anteriores a la alcaldesa Elena Candia diciendo que las San Lucas son tradición, son cultura, son caballo, evidentemente, y que son la mejor carta de presentación de Mondoñedo a nivel turístico. Ahora vamos a escuchar a Miguel Souto, que es el presidente de la Asociación de las San Lucas, organizador del evento, quien invita a todo el mundo a participar de estas ferias.
Nada más que deciros que nos agardamos a todos en Mondoñedo, en las San Lucas, 860 anos de patrimonio cultural, de feira, de festa, de lenda viva.
De lenda viva, de leyenda viva, la San Lucas, y además en torno al mundo del caballo, que es uno de los principales protagonistas, con un programa cargadísimo de actividades y arrancando con el pregón de la atleta paralímpica Susana Rodríguez Gacio, vinculada a Mondoñedo y muy querida, diploma olímpico en Río. Ella será encargada de dar el pistoletazo de salida a esas ferias cargadas de actuaciones de mucho entorno, como decíamos también, también al caballo, no solamente al mercado cabalar, sino también a ese momento el lunes por la tarde en que los caballos llegarán hasta la Plaza de la Catedral atravesando por las calles empedradas de Mondoñedo, que es un espectáculo precioso y digno de ver. La Diputación también colabora con las San Lucas con una aportación económica importante. Pilar García Porto, la diputada de Cultura del Ente Provincial, señala las dos colaboraciones que tienen, una en forma de audiovisual y la otra en forma económica, de dinero.
Este evento vai a ter lugar dende o día 15 de outubro ata o día 23, e dende a Deputación colaboramos con dúas liñas diferentes, unha a través da Fundación TIC, que se vai encargar de elaborar reportaxes para a súa posterior difusión e, polo tanto, promover este evento en todos os ámbitos, e, por outro lado, cunha dotación económica de 25.000 euros.
Ahí tenemos la edición 860 de la San Lucas dedicada a León para homenajear al rey que hizo posible que Mondoñedo fuera una ciudad, la que le otorgó el título de ciudad a Alfonso VII, quien, cuando era rey de León, concedió ese título a Mondoñedo y, por lo tanto, el derecho a organizar 8 días de fiesta y 8 días de fiesta que se van a marcar. Por cierto, nosotros también vamos a vivir, como siempre, esa fiesta de la San Lucas, esa tradición de Mondoñedo intensamente. Programa especial de Costa Viva el próximo lunes desde la Alameda de los Remedios para hablarles de todas esas actividades de la San Lucas de Mondoñedo en la hora de siempre, desde la 1 menos 10 y hasta las 2 de la tarde por las sintonías de siempre, 88.8 FM y 99.7 en la zona de Viveiro. El lunes que viene nos vamos para Mondoñedo a hablar de las San Lucas. En esta jornada de hoy vamos a seguir hablando de otros temas que marcan la actualidad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Se hacen trabajos de desbroce a mano en todo tipo de fincas y trabajos de motosierra y preparación de leña en el monte o en domicilio. Teléfono 605-102-039. Repetimos, 605-102-039.
Ahora vamos a hablar de educación y de proyectos importantes para compartir. Compartir experiencias y compartir en otros países, que así también se aprende mucho. El IES de Foz tiene concedido un proyecto Erasmus, Erasmus Plus, abriendo oportunidades, y va destinado a los ciclos medios de hostelería del centro. Tenemos con nosotros a la coordinadora del proyecto Erasmus. Ella es Leticia Maseda. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos en qué consiste este proyecto Erasmus y también esa primera actividad de que tenían por diante ese desplazamiento de los 5 profesores ya o día 16 de octubre, ¿verdad?
Sí, este domingo ya. Pues es un proyecto que nos concederon en xuño, ten unha duración de un ano, empezou en setembro ata agosto do ano que ven, e consiste en dúas movilidades, a primeira de las de profesores, 5 profesores, e a segunda de alumnado, 6 alumnos. Estamos traballando cunha región de Italia que se chama Basilicata, en concreto coa cidade de Potenza, porque temos algún contacto. Entonces trátase pues, de intercambiar todo tipo de actividad empresarial, de ideas, de organización, de educación, o noso centro, con un centro dalí e con empresas da zona. Sobre todo con vista a que os nosos alumnos pues, traigan ali as prácticas.
Actividade chamase Job Shadowing. Isto de onde ven?
Isto é así, o programa Erasmus Plus deixa elegir varios tipos de actividades. Unha delas sería para ir ali a impartir clase, e a outra chamanlle así, porque sabes que agora todos son termos ingleses, chamanlle Job Shadowing, que non ven sendo outra cousa que de simplemente mirar. Podemos ir a mirar, non? A ver como traballan, ali en restaurantes, a ver como traballan no instituto, vamos a ir a unha escola de barman, vamos a ir a unha empresa de elaboración de pasta artesanal, vamos a ir a unha bodega. Bueno, Basilicata é unha región que ten unha gastronomía importante, además que protexen moito o deles, e creo que vamos a aprender moito, esperamos.
Sobre todo con ese tema de que protexen moito o deles, porque aquí en Galicia tamén se está tentando protexer moito o noso, non?
Sí, vamos nese camiño, creo que ali xa nos levan gañado tempo, porque, bueno, contábanos como anécdota que, por exemplo, unha gran franquicia, non, de comida rápida intentou establecerse no centro de Potenza, que é unha capital, donde aquí xa hai miles, non, nas capitales, e non lle deixaron, mandárono para un polígono ali para as aforas, porque non é comida típica italiana.
Esa unión é difícil de conseguir, eu penso que aquí, ou al menos nestes momentos, a verdade, é que é bastante complicado, é moito corporativismo conseguir eso, pero bueno, aí está o exemplo, non? Van para lá, van aprender, e supoño que servirá tamén para que adquiran ese tipo de experiencias ou coñecementos e logo os traerán para aquí, para o centro de hostelería de aquí do IES.
Exacto, como aquí temos tanto cociña como servizos, vamos a intentar aplicar pues todo o que aprendamos allí pues nas nosas clases. Temos sempre unha parte de cociña internacional, os de servizos teñen viños, que nesa región pues tamén hai, e incluso vamos a intentar comprar algún material para ver se podemos despois a volta facer aquí como unha xornada de difusión, non, do que aprendimos allí.
Van para lo entre o día 16 de outubro e o 22 a Potenza Basilicata en Italia, pero despois chegará tamén o momento de que viaxen os alumnos.
Sí, faremos unha reunión a final deste mes cos alumnos interesados, porque os alumnos, unha vez que remataron os ciclos medios, teñen un ano para poder ir a esta beca, non? Queríamos hacer un grupiño aí polo mes de marzo-abril para mandar aos 6 xuntos para traballar ali durante 28 días nunha empresa italiana. Xa sabemos que hai algún restaurante con estrela Michelin, hai restaurantes, bueno, que traballan ben a cociña típica italiana, e a ver si aprenden moito, despois abren algo por aquí.
Aprenden moito, supoño que os alumnos e tamén os profesores, evidentemente, neste tipo de intercambios, despois mandar para lo.
En principio solo é para mandar para lo, para intentar establecer contacto, para que sexa pues, unha relación a longo prazo e poidamos despois apoyernos tamén alumnos, profesores ou que...
Leticia, foi difícil conseguir este proxecto Erasmus hoxendía? Parece, ou ao menos eu teño a impresión de que hai moitos proxectos Erasmus e temos máis capacidade de participar neles por parte dos centros de ensinanza de todo o país.
Hai que solicitar un proxecto en xaneiro, redactalo, quizá un pouco difícil a redacción, porque, bueno, son termos que non estamos a veces afeitos a tratar. Bueno, necesitas un pouquinho quizá de guía, de axuda, hai que lerse moi ben unhas guías que hai. Pero bueno, unha vez solicitado, a verdad que foi fácil. Fixeron xa unha reunión en Madrid para explicarnos como era. Outro día fun a outra a Santander para tamén ver o tema de Europass, do currículum europeo. A verdad que me sinto ben, respaldada, non me parece... Por agora non me parece difícil, vamos. Para tendo en conta que é unha cuantía económica importante e que, bueno, que están os nenos van prácticamente a gastos pagados. Pareceme que está ben, vamos.
De que cartos estamos a falar?
Pois pues eranos un total de 17.000 euros, e os nenos van a dar para 28 días 1.182 euros, máis 275 para o desplazamento, para o voo. Tendo en conta que, bueno, que a vida no sur de Italia non é especialmente cara, o que sería para o mantemento, non? Para vivir, teñen cartos. Logo, claro, unha vez que van ali, pues aproveitan para visitar cousas, Nápoles, Bari... Amalfi, pues claro, xa son gastos, non, a maiores, pero que sería para poder ir perfectamente, están cubertos, eso é importante.
Pues aí temos Erasmus Plus ou máis.
Ou máis.
Pois aí está ese primeiro viaxe por parte dos cinco profesores que se van o día 16 de outubro para Italia, Job Shadowing. Esperamos que teñan moita sorte, que aprendan moito e que traian moitas ideas tamén para co. Leticia Maseda, coordinadora dese proxecto Erasmus, gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Vale, gracias.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Costa Viva, cada día, toda la...
8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos 20 minutos pasando la una del mediodía y ahora por los tres diales, el 88.8, el 99.7 zona de Viveiro y en el 93.6 también contamos más noticias que van marcando la crónica de la actualidad en este día de hoy. Vamos con la crítica en Ribadeo, el Partido Popular, que vuelve a denunciar el abandono de las pistas rurales que están plagadas de maleza. Están intransitables y da pena verlas. El portavoz Jesús López Penabad señala, por ejemplo, la presencia de un banco de los de sentarse en la parroquia de Arante está lleno de hierbas y es imposible que se utilice. Por lo tanto, se pregunta que para qué se hace esa inversión desde el equipo de gobierno si luego no se puede usar.
Volviendo a rutina, por decirlo de alguna manera, las pistas que hay por allí, también en Piñeiro y en otros puntos, las parroquias están totalmente destrozadas. Pueden pasar por allí y verlas olvidadas de la mano de Dios. De titularidad municipal, o municipio, en este caso o concello, olvídase delas. Pero é curioso, en unha destas pistas existe mobiliario urbano, en concreto un banco. Un banco que non pode facer a función de banco porque está totalmente cuberto de silvas. Con cual, non sei cal é a misión dese banco, se si realmente é unha estatua para que a xente mire para él, si é, pois, non sei, unha visión que como medra a naturaleza e as propias ilvas, porque está nunha situación lamentable, xa digo, totalmente cuberto e tapado. Este tipo de inversións, non sei para que se fan, porque realmente se se pon, porque cando a xente pasea e poida descansar un pouco neles, están na situación nas que están, pois a súa función vai ser outra, pero non a de que se poida sentar. Nada máis dar unha volta por estas zonas e dese o total abandono no que as tenen.
Aí están as declaraciones del Popular, ese banco que podría ser un banco, un canto a la naturaleza, porque sería para demostrar como poden crecer las hierbas, pero no para sentarse a meditar o a relajarse. Una crítica que lanzan desde el Partido Popular de Ribadeo en esta jornada de hoy. Cambiamos ahora de asunto y hablamos del municipio de Foz, porque el Partido Socialista califica de atraco a la economía familiar el nuevo catastrazo que va a aplicar el ayuntamiento. Acaba de salir publicada la orden donde se establece la relación de los ayuntamientos a los que se les va a aplicar una subida de los valores catastrales. Y con este nuevo catastrazo, la subida del valor catastral en Foz asciende ya más del 57% en los últimos 4 años. Señalan desde el PSOE que 10 meses después de haberse aprobado una moción presentada por ellos a pleno, con los votos de PSOE y de Plataforma a favor, en la que pedían que se rebajara la tasa del IBI al 0,40% y se presentaron unas alegaciones de PP y de Venega, todavía no han resuelto esas alegaciones y por lo tanto no han aplicado esa rebaja, que en principio se había aprobado aplicar esa rebaja al 40% del IBI. Esto que hace forzar a los vecinos a seguir pagando unos precios cada vez más elevados, según denuncian desde el Partido Socialista en el municipio de Foz.
Xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Comezo 15 de outubro en Foz. A Casa da Cultura acolle unha mesa redonda coa participación de Pepa Sastre de Televisión Española, Pedro García May da Axencia EFE e o xornalista televisivo Luis Fraga. Será moderada por Pablo Villapol del Progreso. Non perdas a oportunidade de ver e escoitar a estes xornalistas de renome o sábado 15 de outubro a partir das 8 da tarde na Casa da Cultura de Foz, con entrada gratuita. Organiza a Mariña Federación.
24 minutos pasan de la 1 del mediodía y en Cervo el alcalde Alfonso Villares nos habla del remate de las obras de la segunda fase de saneamiento a la parroquia de Castelo. Cuentan con una inversión de casi 40.000 euros, 39.500. 8.000 los pone el ayuntamiento y el resto la Xunta de Galicia.
Desde o Concello de Cervo vimos de rematar unos trabajos de saneamiento. Unos trabajos de saneamiento y en concreto en la nosa zona rural y en este caso foi na parroquia de Castelo. O financiamento que tivemos para levar adiante estas obras de saneamento, en concreto, era unha segunda fase do saneamento de Castelo, unha primeira fase xa se levara adiante a construcción da depuradora, pois en esta segunda fase consisteu en seguir acercando as canalizacións aos barrios, en este caso, do Castro, da Igrexa e do Pazo, todo, repito, no burgo de Castelo. Unhas canalizacións que ao final a longitude delas das que se instalaron foron de 630 metros e o financiamento que tivemos para esta obra foi de 39.515 euros, dos cuales 8.000 euros puxos o Concello de Cervo con fondos propios e o resto vende unha subvención, o resto 31.600 euros vende unha subvención a través da Xunta de Galicia, en concreto da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. En total, repito, 39.515 euros que serviron para seguir acercando o saneamento, en este caso, ao noso concello e ás nosas aldeas, á zona rural, unha zona rural na que levamos investido moito diñeiro en estas infraestructuras básicas, en unhas infraestructuras que nos consideramos fundamentales para que teñan os nosos veciños e que non solamente queden nas nosas zonas urbanas en San Ciprián e Cervo, sino tamén seguir estendendo para as nosas aldeas. Eu creo que tamén ao marxen de dar servicio aos veciños que viven nos nosos burgos, tamén van feitas coa intención de que sirva tamén esa nosa zona rural como unha zona atractiva para que novos veciños se instalen e poidan ou queiran edificar nas nosas aldeas. Unhas obras, repito, que ahora mismo en esta segunda fase actuamos en estes burgos de Castelo, pero bueno, que ahora mismo queda o siguiente traballo que vamos, xa o estamos preparando para seguir extendendo a rede de saneamento hasta completar que o burgo de Castelo esteña completamente co seu saneamento integrado.
Esto sobre obras en el Ayuntamiento de Cervo, y también hay que hablar nuevamente del asunto de atención temprana porque sigue coleando. Ahora es la agrupación municipal de En Marea la que quiere poner de manifiesto la preocupación por la dejadez que mostraría el gobierno cervense en esa gestión de un servicio tan importante como es la atención temprana. Este se ofrece todos los años con una subvención a la que el ayuntamiento tendría que haberse acogido como tarde el 5 de agosto, afirman desde En Marea. Y no se acordaron de solicitarla hasta el último pleno. También destacan que la concejal de Burela, el ayuntamiento en el que se organiza este servicio, se puso en contacto por correo electrónico con el ayuntamiento hasta en dos ocasiones para que este se acogiera a la subvención y en ningún momento rechazaron atender las preguntas que les fueran formuladas. Consideran desde En Marea, la agrupación municipal de En Marea, que la concejal de Cervo no tiene nada que recriminar a otros ayuntamientos, que bastante hicieron ya con avisarla en tiempo y forma. Afirman además que parece ser que le supone mucho trabajo desempeñar sus funciones de forma que no se cumple la ejecución por causa de dejadez, algo muy grave dado el cargo que desempeña. Crítica de En Marea hacia la gestión en materia de servicios sociales del Ayuntamiento Cervo. Vence.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Naf Naf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Hablamos ahora en materia provincial y de economía. Al mismo tiempo, porque más de 1.100 clubes y asociaciones de la provincia de Lugo han solicitado las ayudas de deportes o de cultura de la Diputación de Lugo. Concurrieron a las subvenciones de deportes, que estaban dotadas con 500.000 euros, un total de 549 entidades y colectivos, y a las de cultura, que estaban dotadas con 400.000 euros, otras 563 entidades. Lo cuenta el portavoz de la Diputación, Álvaro Santos.
Recibimos más de 1.100 solicitudes para las ayudas de cultura y deportes de la Diputación, dotadas con casi 1 millón de euros. Son solicitudes de clubes e entidades deportivas, así como de asociaciones culturales de toda a provincia, pues más de 600 son colectivos de concellos da zona centro e da montaña, 260 do sur e da Ulloa ou 230 da Mariña. Con estas axudas de ata 8.000 euros, dende o goberno da Deputación queremos contribuir ao desenvolvemento de importante labor de dinamización social e económica que levan a cabo as asociacións deportivas e culturais na provincia, especialmente no noso rural.
Unas ayudas que justo en la jornada de ayer, lo comentábamos, habían salido muy tarde, con muy poquito plazo para ser solicitadas, y ahí están las solicitudes de los clubes y también de las asociaciones. Los técnicos provinciales están trabajando en la valoración de las mismas para proceder a su resolución en las próximas semanas. Nos acercamos a la 1:30 del mediodía. Ya saben que vamos a continuar contando muchas más noticias a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM Todo Ochos o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Vamos a hablar de esos premios Mondoñedo Dez que se acaban de crear en principio en esta edición para narrativa y de muchos otros asuntos relacionados con nuestra comarca o con el mundo del mar y la acuicultura. Muchísimos asuntos, como decimos, también relacionados con la educación, porque ha comenzado el curso escolar en la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, con 338 alumnos de entre 4 y 69 años. Se trata de la cifra más alta que se ha alcanzado desde su puesta en marcha. La Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo inicia este curso, como decimos, 338 alumnos, la mejor cifra de toda su historia. Vamos, que baten récords de alumnos, aunque ya sabemos que después económicamente no termina de ser rentable la Escuela de Música. El claustro docente de la Escuela de Ribadeo está formado por 14 profesores, uno por cada una de las disciplinas que oferta el centro. Esto garantiza que el alumnado dispondrá de una atención especializada en cada uno de los instrumentos o de las materias que se imparten en la escuela. Hugo García Presno, que es el responsable de la Escuela Ribadeo, ha mostrado su satisfacción por el alto número de personas matriculadas. Esto demuestra, señala, que el trabajo que se está haciendo desde la escuela está siendo percibido como algo positivo por parte del alumnado, que repite e incluso que anima a los nuevos alumnos o alumnas a formar parte de este centro. Seguimos hablando de cultura después de este espacio de la Fundación TIC Recuperando Recuerdos.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. A viveirense Antonia López, contanos como eran os xogos da súa nenez.
A escola era ben, o que pasa que eran maestros duros. Si non sabías unhas matemáticas ou non sabías algo, pois igual te castigaban toda a tarde ou te pegaban duro cunha vara. A min, gracias a Dios, non me pegaron nunca, pero vía outros como a min que os castigaban. Xogábamos as bolitas, xogábamos aos pontos de dos florón está en mis manos, en mis manos está o florón, a recreo, cando salíamos a recreo, xogábamos, sí, xogábamos ben. Tamén xogábamos ao punto do lume, puñas catro ou cinco, así todo ao redor, e outro no medio, Pois eu vou coñelo o lume, pois eu vou coñelo tamén, e encontrábamos no medio, pois un daba un puxón ao outro e botaba o fora. Tamén cantábamos materileriliril, materileriliró.
Se tes máis de 55 anos e queres rexistrar os teus recordos, chámanos ao 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Después de escuchar estos recuerdos de una vecina de Viveiro, vamos a hablar también del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Hoy a las 20:30 horas en el Polideportivo de Ribadeo, cita para la historia. Primer enfrentamiento oficial entre el Ribadeo Fútbol Sala Femenino y el Burela Fútbol Sala Femenino. Se trata de la primera jornada correspondiente al Grupo A de la Copa Xunta. Las locales llevan dos jornadas de liga y suman dos victorias y su portería a cero. Las visitantes en cinco jornadas llevan tres victorias y dos derrotas. Por lo que se refiere a lo que es la Copa Xunta, el equipo ribadense ya disputó su primer compromiso frente al Amarelle y suman una derrota de ese encuentro. Queda también el tercero entre las burelesas y el Amarelle para conocer quién va a continuar en esta Copa. De todas formas, recordamos, hoy 8:30 en Ribadeo, el duelo entre Ribadeo y Burela. Hablamos de fútbol sala masculino porque mañana se inicia la temporada. Será a las 12 de la mañana en el Vistalegre en Burela y el equipo local, el Burela Fútbol Sala, que recibe al Palma Futsal, un equipo que fue cuarto clasificado la pasada temporada y un equipo que se ha reforzado y un equipo con ganas de dar mucha guerra en esta competición. Vadillo, uno de los jugadores, decía, nos ha tocado una pista difícil para conseguir los tres primeros puntos. Hay que ponerse el mono de trabajo. Juanito, el entrenador del equipo Balear, entrenador conocido en Burela porque ha dirigido el equipo mariñano, dice que Burela es un equipo que luchará por estar entre los ocho primeros. Dice, estamos preparados para competir. Sin duda que por lo que se refiere al equipo mariñano, al Burela, Daniel Ibáñez tiene claro que en esta temporada va a ser más difícil meterse en esa Copa de España, quedar entre los ocho primeros clasificados. Hay que, dice una vez más, que hay que ir partido a partido y que mañana hay que iniciar la temporada y por qué no hacerlo con una victoria. Por lo de pronto tiene la baja segura de Edu, que es baja de larga duración, lesionado, y hoy a las 5:30 de la tarde último entrenamiento antes de dar a conocer ya la lista definitiva de los jugadores que van a competir mañana en ese encuentro. Y por otra parte, el próximo sábado 250 deportistas de 17 asociaciones gallegas van a participar en los 21 Juegos Autonómicos de Fútbol Sala Trofeo Carlos Outeiriño, competición que se va a desarrollar en las instalaciones deportivas de Burela, Cervo y Foz. El evento se va a presentar el próximo jueves en Burela, pero el propio alcalde Alfredo Llano ya ha avanzado cómo será la competición.
Está, pues bueno, organizado por Especial Olimpi, también vamos a colaborar o Concello de Burela e outras asociacións, como pode ser Falenga, onde van a participar 250 deportistas con discapacidade intelectual. Vai ser o sábado 15 de outubro, van a comenzar aproximadamente desde as 10:30 ou desde as 11 da mañan a facer os seus xogos, as súas competicións no, en varios pabillóns. Van ser no Vista Alegre de aquí de Burela, no pabillón dos institutos tamén de Burela, mas en Burela vamos ter dos pabillóns a ese servicio, vai estar o de San Ciprián, mas o de Cangas de Foz. Van estar estes cuatro pabillóns a tope desde as 10 hasta as 8 da tarde para que todo o mundo poda participar, estes 250 deportistas que veñen acompañados de 50 adestradores en realidad son 17 franceses de toda Galicia que van a participar aquí, por tanto, pues vamos a apoyar en todo lo que podamos para que salga todo un evento y que todos ellos participen y al mismo tiempo que pasen extraordinariamente bien no nuestro concello.
Por cierto, que hoy por la tarde, reunión de los clubes gallegos de fútbol sala para confeccionar lo que va a ser la Copa Galicia y para realizar también el sorteo. Finalizamos apuntando que el concejal de Deportes en Burela, Ramiro Fernández, felicita al atleta Simón González por su participación en el Maratón de Chicago, donde terminó en el puesto 122 con un tiempo de 2 horas 37 minutos y 52 segundos. Entre los españoles fue el segundo clasificado.
37 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos en Costa Viva.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Literatura, también vamos a hablar de literatura a partir de ahora en Costa Viva. Se acaba de crear un nuevo premio, el premio Mondoñedo 10, en la modalidad de narrativa este año. Ya contamos el otro día que hay diferentes modalidades y se va a extender a lo largo de los años, pero en este año 2016 ha tocado narrativa y ya se conocen los finalistas que optan a ese premio. Tenemos con nosotros a una de las personas que componen el jurado y que también es impulsora de estos premios Mondoñedo 10. Él es Fran Buso. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Hola, Juana, boa tarde.
Teñen vostedes xa os finalistas, vexo aquí 6 finalistas, contenos.
Efectivamente, pois o xurado conformado por Xosé Enrique Monteagudo, Dolés Vilavedras, Sario Sánchez, Luis González Tosar, María Xesús Gómez, Pilar Rodríguez Álvarez e Armando Requeixo Cuba, ademais de Antonio Rigosa e máis eu, pois as propostas dos membros do xurado foron a de Begoña Camaño, coa novela Morgana en Esmelle, a de Cabalo de Ouros de Víctor Freixanes, Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz, o Club da Calceta de María Reimóndez, os libros Arden Mal de Manuel Rivas, así como Laura no Deserto de Antón Ribeiro Coello. Estas son as 6 obras finalistas que o xurado reunido o vindeiro domingo ás 12 do mediodía en Mondoñedo terá que escoller unha delas para que sexa a que se lle outorgue a primeira edición do premio Mondoñedo 10.
Como foi o camiño para escoller estas 6 obras, estes 6 autores? Foi complicado?
Bueno, pois tal e como rezan as bases, cada un dos membros do xurado con capacidade de propoñer finalistas, así como con voto, que son todos, agás Antonio Rigos e Maiseu, tiveron oportunidade de aportar ata un máximo de 2 finalistas para este premio, non? Non foi doado, sei que tiveron que escoller moito, algúns incluso pois nos pedían, e non poden ser 3 en lugar de 2, non, as bases están así e teñen que ser 2, non? Entón, pois, teñen que ser 2 ou un máximo de 2. Houve algún a quen lle costou bastante tomar unha decisión. Ben é certo que, puxemos unha data límite que foi o pasado venres e ainda así, pois, houve que agardar por algún membro do xurado que se retrasou mínimamente para aportarnos os títulos das novelas que estimaban que deberían ou que merecen ser finalistas neste premio, non?
E logo, unha vez que decidan vostedes, os membros do xurado, o domingo 16 de outubro, a partir das 5 da tarde, terán que entregar ese premio, que é unha obra orixinaria de Casigueiro. Non está nada mala idea.
Efectivamente. O xurado reunirase ás 12 do mediodía, calculamos que ao redor das 2, 2:30 da tarde, como moi tarde, vai a redundancia, pois que xa haberá unha decisión tomada. Logo dun xantar celebraremos a entrega do premio, non? Para o cal, lógicamente, todos os finalistas, bueno, os que están vivos, non? Porque no caso de Begoña Camaño e Agustín Fernández Paz xa non están entre nós, están convocados para ese acto, en o caso dos 2 finados, os representantes, as súas familias, non? Uh-huh. Agardemos que pola tarde contar co autor ou autora premiado ou premiada e facerlle entrega efectivamente desa estatuiña realizada en bronce polo ceramista Mariñán, neste caso chamemos escultor, Daniel Casigueiro, non? Que é unha obra única, o seu molde vai ser roto, non se vai volver a a poder reproducir nunca máis, non? É unha peza sobre unha peana, un M que recorda a Mondoñedo, e tamén con un número 10, non? Será a primeira dos premios que entregamos, e, bueno, foi unha resolución, ao meu ver, moi acertada por parte do artista Daniel Casigueiro.
Dende logo, aí teñen un premio único. Un premio económico sería moi difícil, evidentemente, porque tampouco estamos a falar de que sexan vostedes unhas organizacións con moito fondo, non? Pero aí temos un premio simbólico e ademais, sempre co esforzo e a gratitude a ese escultor. Chamémoslle escultor neste caso, evidentemente, a Casigueiro.
Claro, a Casigueiro, sí.
O domingo 16, sí.
O premio xa en sí mesmo, eu, por exemplo, onte falaba con algúns dos finalistas, non? E decíanme, o premio xa é estar entre os seis finalistas desta convocatoria, non? Porque todo o mundo entende que o xurado que ten que decidir, neste caso, as sete persoas que teñen que decidir, non? Sacándonos ao xurado técnico, o xurado, son persoas moi solventes dentro do mundo da literatura, en concreto da narrativa en Galicia, polo tanto, a decisión que tomen seguramente, se totalmente acertado e teña moito peso.
De feito, ademais, vostedes, dende a creación deste premio Mondoñedo, están a contribuir unha labor divulgativa, porque aquí o que nos están a dar, por exemplo, os que somos legos na materia, é unha guía de obras imprescindibles da narrativa. Nestes últimos cantos anos estábamos a falar, 10 anos.
Sí, estas obras todas, no caso de Morgana en Esmelle, pois é do 2012 a Cabalo de Ouros de 2010, no caso de Non hai noite tan longa, tamén do 2011, todas están entre 2006, que é a de Os libros arden mal, de Manolo Rivas, e o 2012, creo que é a máis recente, non? Que é a de Morgana en Esmelle, non? Efectivamente, todas son obras, pues, máis destacado que houve unha producción de narrativa en Galicia, publicado en galego nos últimos 10 anos, non? Como curiosidade, comentarte, Juana, que entre os nominados está Antón Ribeiro Coello, que ademais foi o último gañador, o gañador do último premio convocado, do premio de narrativa Álvaro Cunqueiro, que convocaban o Concello de Mondoñedo e o Concello de Vigo, que se entregou por última vez no ano 2001.
Pues aí temos, ademais, esa curiosidade, esa guía básica para ler un pouco de literatura de narrativa en galego. Falemos, xa para rematar, de outro asunto, porque vostedes van facer a entrega destes premios no Xeo de San Lucas, porque arrancan xa o vindeiro sábado a San Lucas. Lembro que dende o colectivo Mondoñedo normalmente fan unha lectura nas rúas da cidade. Van facer vostedes o mesmo?
Eso facémolo, é o que se denomina Mondoñedo de poesía, pero é cadrando coas feiras e festas das quendas.
Non nas rúas.
O 1 de maio, sí. Xa levamos 3 edicións de Mondoñedo de poesía, pero como acabo de dicir, pois efectivamente é na celebración das feiras das quendas, que son as feiras que abren a temporada en Mondoñedo, e estas son a San Lucas que afecta.
Pois nada, esperaremos para a vindeira edición das quendas, entón. Fran Bouso, un dos representantes do xurado dese premio Mondoñedo 10, supoño que para o domingo pola tarde xa sabremos quen é o gañador ou a gañadora. Moitas gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Pois moitas gracias a vos. Boa tarde.
Ondecor Baños y Cerámicas. Todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas, para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Ollodomar, bajo 24. O puedes contactar con nosotros en el teléfono 982 13 2500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención Reforma 16 del IGAPE.
15 minutos, 14 minutos ahora para las 2 de la tarde y seguimos adelante en Costa Viva. Después de hablar de ese premio con Fran Bouso, vamos a hablar de otra cita que tenemos este fin de semana. Estamos hablando de ferias, de las fiestas, de la San Lucas y demás, pero este fin de semana también tenemos otra visita interesante en el occidente asturiano y es una cita con la Feria de Stocks de Vegadeo. Se acaba de presentar en esta misma mañana y tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al alcalde, a César Álvarez. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Han presentado ustedes la Feria de Stocks de Vegadeo que se va a celebrar este fin de semana. La han presentado hace un ratito en el ayuntamiento. Cuéntenos qué novedades traen.
Sí, pues además este año es algo que lo tenemos ahí en miras porque no dependemos de que sea un puente. Nos encontramos que el puente
ya pasó,
claro. Ya pasó, está a media jornada, a medio camino. Entonces, este año la feria también va a tener una valoración, si en verdad tiene el peso necesario para apostar por ello, o dependemos siempre del puente para que se mueva. Entonces, este año sí que el incremento de expositores es muy importante en comparación a la del año pasado, en octubre, del Puente Pilar, ya que este año tenemos 66 expositores.
Uh-huh.
Y, bueno, de lo más variopinto, repetimos con lo que es el sector textil, hay calzado infantil, muebles, librería, complementos. Es un poco lo que se repite habitualmente. Y este año también recuperamos el espacio de venta de particulares, que es un espacio que queremos que el particular, aquel que disponga de propiedades que ya no utilicen, pueda disponer de un stand donde pueda aportar, oye, pues tengo esta bicicleta de segunda mano y quiero venderla. Pues también queremos recuperar ese mercadillo, que en definitiva es un poco desprenderse de aquello que no se utiliza y también aprovecharlo, de sacar ese dinero o cambiarlo por otro material.
Uh-huh. Seguro que esto le gusta a los vecinos, pero ¿se pueden apuntar todavía? Porque estamos hablando del próximo fin de semana.
Sí, todavía se pueden apuntar en la oficina de la feria, llamando el teléfono del ayuntamiento al 985-634-022. Derivándolo a la oficina de feria, se puede apuntar todavía para el stand. Sí. El stand es compartido y allí estará expuesto todo aquel material que los particulares quieran aportar.
¿Y los particulares tienen que abonar alguna tasa?
No. Este es un espacio para ir creyendo en estos espacios de venta, ya que queremos sacarle un poco más, exprimir un poco más el recinto ferial. Hay programado también trabajar el tema del automóvil, tanto de segunda mano como de compra nueva. Y son iniciativas que te queremos ir metiendo a ver cómo se va comportando también el público y cómo lo va admitiendo.
Normalmente también esta feria de stocks tiene mucho éxito de participación, son muchas las personas que van allí, al menos a visitar. ¿Luego se dejan el dinero o así las cifras económicas que manejan son buenas?
Esta es de las mejores. Después de la feria de la Silva ya, de la feria de muestras, la feria de stocks es un espacio de mucho movimiento económico. Inclusive el viernes, todos aquellos que intenta buscar el mejor precio y la mejor calidad, es de los días que más movimiento tiene. Porque ya te digo, los compradores solemos hacer el buscar esa prenda y tenerla controlada para comprarla al mejor precio. Entonces, tanto el sábado, bueno, y el sábado por sí, que es compartido con el mercado semanal, ya de por sí el sábado es muy bueno en Vegadeo, eso es un aporte que también ayuda a que sea un fin de semana redondo.
Un fin de semana redondo y además para hacernos con alguna ganga, con algún buen precio en artículos en esa feria de stocks de Vegadeo. Arranca el viernes tarde, ¿digo bien?
No, empezamos ya el viernes por la mañana.
El viernes por la mañana, ya.
Sí, en horario de mañana y tarde, de 11 de la mañana a las 14 horas. Y por la tarde de 16:30, de las 4:30 de la tarde a las 8:30 de la tarde. Eso tanto viernes, sábado y domingo.
Vale, los tres días entonces. ¿Y luego hay actividades paralelas para entretener a los niños o estas cosas?
Sí, eso es algo que se había aportado el año pasado, que es el servicio de ludoteca, que continuaremos apostando por él en esta edición, tanto como que el servicio de ludoteca será viernes, sábado y domingo, el mismo horario de apertura. Además de ello, tenemos los talleres infantiles, donde podrán apuntarse y inscribirse los niños el viernes por la tarde, de 5 a 7,
con el taller de compras por la feria. Y el sábado tendremos dos talleres, uno por la mañana y uno por la tarde, de 11 de la mañana a 13 a la 1 de la tarde, de la feria al mercado. Aprovechando también que es el mercado, pues se llevan a hacer una actividad con los niños, cómo se puede comprar, dónde hay que tener el control de etiquetas. Y después por la tarde es un poco más lúdico, que será de las 17 horas, de las 5 de la tarde a las 7, que son juegos de feria.
Pues lo tenemos clarísimo, porque los padres pueden comprar mientras los niños están entretenidísimos. Así que se pueden gastar el dinero. Este fin de semana, la feria de stocks de Vegadeo. Yo creo que hemos contado casi todo, ¿no, César? ¿Nos dejamos algo por ahí?
Nada, solamente invitar a compartir este espacio y aprovechar también los cantares de barra que se llevan a cabo este fin de semana, el sábado, y la actuación que tendremos en el auditorio de la Casa de Cultura de Lucía Pérez. Pues será un fin de semana también de bastante oferta.
Un fin de semana para pasarlo también aquí al ladito en la Veiga. César Álvarez es el alcalde de Vegadeo. Gracias por estar con nosotros contándonos todas estas novedades y buena tarde.
Pues muchas gracias a vosotros y que tengan un buen día.
Foza Collios, días 14 y 15 de outubro, vendres e sábado, a Festa do Vígaro, dentro das xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Poderás degustar os vígaros en 13 establecementos hostaleiros focenses: Restaurante Dandi, Cafetería Pastelería Anduriña, Hotel Restaurante Leitón, Cafetería Mairros, O Muelle, A Biela, Costumes do Mar, Tangarte Mariñeiro, Tangarte Mesón, O Paseo, As Brasas, Fraggle Rock e A Funcional. Lembra, os días 14 e 15 de outubro, en Foz, organiza a Mariña Federación.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel, al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
6 minutos nos quedan todavía de Costa Viva para llegar a las 2 de la tarde. Ya que estábamos hablando de esa oportunidad que se da en la feria de stocks de Vegadeo, de que vayan los particulares y vendan sus propios objetos de segunda mano, vamos a hablar de ese rastrillo que se ha celebrado este fin de semana en Burela, que se va a quedar ahí estable los segundos domingos de cada mes y que parece que está funcionando bastante bien. El domingo fue menos gente que en el último rastrillo, fueron como 12 personas, normalmente son una veintena, pero bueno, había también otros eventos. Aún así, José Díaz, el concejal de Cultura, se ha quedado satisfecho y señala que bueno, que la actividad que está en marcha está funcionando.
El rastro que celebramos aquí en Burela, rastro solidario, este domingo, pues nuevamente, pues la verdad que funcionó muy bien. Es verdad que había menos puestos esta vez que los últimos dos, que rondaban los 20. Esta vez hubo 12 solo, pero bueno, también teníamos el factor del torneo que se celebraba en Amarosa de fútbol, y eso congregó a muchísima gente del pueblo, a muchos niños y a muchos padres, evidentemente, ¿no?, y familiares, y había mucha gente desplazada allí en Amarosa durante todo el fin de semana, y eso se notó en el rastro. Quizás hubo menos movimiento, ¿no?, que en las veces anteriores, pero bueno, sobre todo desde el punto de vista de los que montaban pues los puestos, pues todos ellos la verdad que quedaron contentos de todas formas. Ventas pues sí que hubo una vez más, y bueno, ellos siguen, que yo hablé con todos ellos, y bueno, siguen con la idea de consolidarlo, ¿no?, de seguir trabajando para hacerlo mes a mes, el segundo domingo de cada mes, como ya dijimos, y seguir así un poco, porque buscando que la constancia y que seguir haciéndolo haga que cada vez pues se entere más gente, ¿no? Ya incluso ayer tuvimos personas que nos visitaron de Foz, hubo gente también de Viveiro que se había enterado de la noticia, pues venía un poco a ver. Y es cierto que hay mucha gente aficionada a los rastros, ¿no?, este tipo de rastros populares, y que se desplazan si hace falta, y más cuando está cerca, ¿no?, como es el caso aquí de Burela, en medio de la Mariña. Entonces vamos a seguir, la idea es esa, seguir organizándolo el segundo domingo de cada mes y buscando pues eso, esa consolidación, y cada vez que tengamos más movimiento y que haya una opción, ¿no?, vamos a decir, cultural o de ocio para los domingos, que no suele haber demasiadas cosas que hacer en general en Amariña, ¿no? Entonces con esto damos esa alternativa a la gente para entretenerse durante esos días, ¿no? Durante los domingos.
Para entretenerse algunos, para adquirir alguna ganga o alguna joya por ahí perdida a otros, y para divertirse también los que se ponen con sus puestos, que seguro que pasan un buen rato llevando esas cositas de segunda mano que les sobran en casa, que les abultan en el trastero y se deshacen de ellas también de paso. Cada segundo domingo de mes en Burela, ese rastrillo popular. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a terminar hablando de dinero a nivel provincial, de los presupuestos de la Diputación de Lugo, que no terminan de estar listos. El PP apremia a Darío Vente a que convoque ya la reunión de portavoces para abordar la aprobación de esos presupuestos de 2016. Los populares insisten casi dos semanas después de haber realizado esta petición por escrito, y se corre el riesgo de que no se puedan presentar en el plazo legalmente establecido. Alerta Elena Candia, la portavoz del Partido Popular en el ente provincial.
Volvemos a instar al presidente, al equipo de gobierno, a que convoque reuniones para empezar a trabajar nos orzamentos del año que ven, ¿no? Estamos ya avanzado o mes de outubro, normalmente sabedes que se aprobaban cando esta institución funcionaba cun pouquiño máis de normalidade. Neste mes non tivemos ningún contacto a ta data, hai un acordo de mínimos que extralimitaba o ano en curso, como plan de emprego, o plan de obras e servicios. Entendemos que eso vai a manterse así, pero hai máis cousas que quedan pendentes e creo que é unha irresponsabilidade ir demorando os prazos, ¿no? Xa o fixo no ano 16, que sabedes en que época se aprobaron, e dende logo nos estamos absolutamente a súa disposición. Requerímolo xa por escrito fai case dúas semanas, pedíndolle que convoque unha xunta de voceiros para abordar este tema, e non volvimos a ter ninguna contestación. Preocúpanos, supoño que detrás disto só habrá unha falta de traballo ou de preocupación, pero a provincia necesita orzamentos, dixémoslo sempre, necesitan os orzamentos en prazo. E evidentemente, se hai unha demora na súa tramitación, por responsabilidades exclusivas del, porque o resto, polo menos o que eu represento, que como sabedes, é o único que lle pode dar maioría para leválos adiante, está absolutamente a súa disposición para traballar ese tema.
Aí quedan as declaraciones de la Popular. El PP unha pieza clave en la Diputación e en el funcionamiento en estos momentos, tal y como está la balanza de fuerzas en el seno del ente provincial. Apenas un minuto nos queda de Costa Viva por delante.
Amariño Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre los clientes de los establecimientos asociados.
Haberá seis sorteos presenciais con premio de 2.000 euros cada un. E o primeiro será este sábado día 15 en Viveiro, no quiosco dos Xardins Noriega Varela, a 8:30 da tarde.
Para participar, tens que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 10 e o 15 de outubro.
Compra en Viveiro e este sábado día 15 poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos locais asociados do Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro.
É unha iniciativa da Federación de Comercio Amariña.
Estamos terminando el Costa Viva. Recuerden que mañana es fiesta nacional y por lo tanto habrá una programación especial a nivel nacional para todo el mundo, y nosotros volveremos con Costa Viva ya el jueves con muchos más temas locales. Pero dentro de un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20. Recuerden siempre los diales 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro.